Estimado Henry, welcome to the jungle. Otro domingo más, otro fin de semana. Tuvimos una semana con muchos episodios, con mucho contenido de más motor. Y otra vez con NASCAR. Que fue una carrera que ahorita vamos a entrar poco a poco a detalle, pero qué buena carrera.
De las mejores que ha tenido NASCAR en estos años, ahora con las pistas cortas. Bristol es una de las favoritas desde hace mucho por el tema de Earnhardt, de las rivalidades.
Todo.
De cómo es una pista tan cortita y pues es un aro de fuego literalmente.
Y es rápida, ¿eh?
Es rápida, ya la probaron en tierra. En tierra a mí me gustó bastante, sobre todo cuando llovió. Uh-huh. Pero la carrera de hoy, ahora sí, desde antes de la mitad de la carrera que te decía, pues que le pongan roja y que les cambien la... porque no había llantas.
Y después de que lo dijiste tú, lo dijeron los comentaristas, porque lo estuvieron comentando en Twitter también eso. O sea, llegó a ser una posibilidad, sí. Pero no lo hicieron. O sea, ¿qué? No sé si sea falta de planeación, yo te lo decía hace rato, no sé si fue falta de planeación por parte del proveedor de neumáticos o si fue parte del show hacerlos batallar, porque yo inclusive llegué a considerar que el concreto era el que estaba interfiriendo en que se desgastaran más rápido los neumáticos, pero al final vimos que no.
No, el concreto sí es abrasivo, sí es agresivo. De hecho, si ustedes recuerdan, pues Dover, uh-huh, que es el Monster Mile, ¿sí? Que se acaba los coches, se acaban las llantas. Pero el tema aquí es que tenemos un coche que es relativamente nuevo. Ya hemos tenido los años anteriores problemas con Goodyear porque son llantas nuevas, son de diferente medida. Ajá. Uh-huh. Ahora es un rim más grande, más ancho, entonces todo eso digamos que está en constante evolución y que Goodyear sigue aprendiendo ahora con este coche nuevo.
Tuvieron que adaptarlo demasiado, siento, sí. Yo entonces, siento eso.
Yo digo que es el compuesto de la llanta ahora en esta pista corta que pues dio una muy buena carrera sin querer, pero no era lo planeado.
No era lo planeado, y lo estábamos viendo hace rato, Henry, con todos los pilotos, con los pocos pilotos que terminaron en vuelta de líder.
Sí.
Fueron bien poquitos, fueron 11, hasta...
Bueno, más o menos.
Hasta lo último que vimos y que te comenté, hasta el puesto 11 estaban en vuelta de líder, pero fue bien complicado, o sea, fue bien complicado para todos. Ahora sí que fue carrera de resistencia, vamos a ponerlo así, fue una carrera de resistencia. Porque vimos a Daniel Suárez batallar, vimos a Ty Gibbs que estuvo dominando gran parte de la carrera, lo vimos que por un errorcito y se terminó yendo para atrás y era por neumático.
Sí, era de salvar la llanta lo más que se pueda, porque teniendo llantas ya gastadas o llantas ya con hilos, pues uh-huh, te hacía lento comparado con los que ya paraban en pits y iban muy rápidos.
Sí, sí.
Y pues lo que vimos aquí, pues el equipo Joey Gibbs fue el que... No sé si supo mejor controlar la situación ahora con las llantas, pero sí fue muy sorpresivo como Denny Hamlin, aquí vamos a ver cómo fue que llegaron a la...
Y es que tal cual se quedaban en los hilos, mientras tú buscas la información, se quedaban en los hilos tal cual las llantas.
Hasta el quinto lugar fue el que terminó en la pista, en la vuelta.
¿Quinto del lugar? O sea, no manches. O sea, de donde nos quedamos tú y yo... Que, bueno, que te hice el comentario que hasta el puesto 11, todas las 6 más se fueron de la vuelta de líder. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Digo, es una pista muy corta, pero qué difícil cómo terminó así. O sea, en Fórmula 1 hemos llegado a ver eso, que el que va en primer lugar empieza a lapear a los demás, pero tanto no es así como que tan posible o viable, ¿no?
Sí, no, es muy, casi casi como de videojuego. No sé si ustedes han jugado videojuegos de NASCAR, ya sea los Thunder, los Heat, o todos los videojuegos que han salido.
Ya ha tenido NASCAR.
Donde pasaba eso, o sea, lo ponías en el modo fácil, en modo medio y te...
Y empezabas a lapear.
Sí, pero sí, porque sí, es un videojuego, no, esto no lo veíamos en la vida real. Y ahora, pues, con el tema de Goodyear, que... A mitad de la carrera, más o menos después de la mitad, ajá, fue cuando autorizó que pueden tener un set adicional de llantas.
Que los pilotos estaban preguntando dónde lo habían sacado, se supone que estaban limitados.
Sí, entonces, son autorizados, ¿qué pasa? Tú, o sea, digamos, tú como equipo ya tienes todas tus llantas, ya te las gastaste. Goodyear, para que se den un poco así cómo funcionan las carreras también, o sea, los proveedores, uh-huh, ya también en Fórmula 1, en WRC, En este caso, Goodyear tiene su centro en el paddock, en el internet, como si fuera una tienda.
Como si fuera un equipo, yo creo, ¿no?
Más como, o menos. Como si fuera un equipo, pero es una tienda, porque si tú necesitas una llanta, puedes ir por ahí y te la van a vender.
Sí.
Es una tienda interna donde no es que... Porque un equipo, si quiere, no compra llantas. Las compra porque las necesita, pero sí, no, pero está, digamos, obligado a comprarlas. Uh-huh. O sea, sí Goodyear, pero no en ese momento.
Puede ser antes, o sea, puede estar ya planeado de acuerdo a su logística, ¿no? También.
Sí, o sea, todo es porque ya está armado, pero uh-huh. O sea, si un equipo dice, nada, pues te compro, dame las llantas en esta pista para los de la
otra. Sí, ya trasladarlas y montarlas y todo eso,
exactamente,
¿no?
Entonces, ¿qué pasó? Que ahora todos los mecánicos de los equipos corriendo al stand de Goodyear.
Con el diablito.
Con el diablito para que los rines les pongan las nuevas llantas.
Casi, casi con la tarjeta de crédito en la mano, sí, de que, oye, compadre, ahí, cóbrate.
Ahí, entonces ya verán ahí la fila de los mecánicos en el set de Goodyear.
Híjole, es que... ¿Tú a qué lobo das más? ¿A falta de planeación de Goodyear o algo que estaba ya previsto que pasara?
Yo creo que estaba previsto que pasara, pero no tanto.
No tan contrastado, sí. ¿Verdad? Porque prácticamente fue... Y lo voy a decir así para los que no la vieron... Prácticamente hubo bandera amarilla por cada corte comercial.
Sí.
O sea, no se iban a corte comercial como normalmente pasa, que hay bandera amarilla y aprovechan para hacer el corte comercial. No. Acá llegaba el corte comercial.
Y regresábamos con bandera
amarilla. Con bandera amarilla. Y dices, oye, ¿qué pasó? No había choques, no había nada de eso. Siempre, siempre, siempre fueron neumáticos.
Sí.
Y ahí se quedaban, o sea, con neumáticos. Era el contraste que se estaba teniendo comparado con otras carreras, con otros fines de semana.
Sí, no tuvimos tanta actividad en pista como... Bueno, más bien sí tuvimos actividad en pista, pero no tuvimos tanto contacto en pista,
¿sí?,
como lo esperábamos que fuera Bristol. Ahora todos estaban cuidando su... Era una carrera de resistencia.
Sí, y no tan agresiva, porque sí había toques, sí se daban ahí el toque con los laterales, pero nada agresivo comparado con otras pistas, comparado con Atlanta, con Phoenix o con Las Vegas, que veíamos un poquito más de contactos, más emoción en la carrera, y aquí no, aquí tal cual era, como te dije, el rival más débil. Ahora sí que el que quiera aguantar, pues va a tener que guardar neumáticos, y los mismos comentaristas lo estaban diciendo, que podían ir más lentos para hacer un poquito más larga la vuelta o más tiempo de vuelta, con la intención de cuidar neumáticos, pero no lo hicieron. Todos se fueron así como que, pues, nos arriesgamos y nos la jugamos.
Y sí, aquí se jugaron los de Joey Gibbs y otros pilotos que también pararon antes. Por ejemplo, Josh Berry, ahí se vio la diferencia ahora en estas últimas vueltas. Como él con llantas nuevas pasaba a todos como si...
Sí,
como si los demás estuvieran estacionados.
Sí, 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 los dejaba parados. O sea, los dejaba parados tal cual. Pero te digo, ¿cómo es tanto la labor en pits, pero también del piloto de saber cuidar los neumáticos?
Sí.
O sea, sí influyó mucho, porque hubo muchos de los que tronaron un neumático, pues que no lo cuidaron o no sabían qué tanto exigirle y terminaban con el neumático tronado. El caso de Ty Gibbs, que estaba para ganar la carrera.
Sí.
¿Y no?
Él ya iba a entrar a pits, pero se le tronó la llanta antes de entrar, entonces ahí perdió.
La recta posterior yo creo que fue donde tronó, porque alcanzó a entrar a pits bien, pero... complicadísimo, porque estaba, ya tenía bastantes vueltas en primer lugar, sí, ya tenía bastantes vueltas liderando la carrera, y al final de cuentas, pues no, o sea, se fue para atrás y se desapareció, sí. Tal cual se desapareció, ya no dio el brinco ni con esas llantas nuevas, porque pues obviamente perdió muchísimo, muchísimo con lo que pasó de tronar el neumático. Creo que fue el trasero del lado derecho, ¿no?
Generalmente es el de aquel lado, el de atrás de la derecha, el que... De los primeros que
se sacrifican.
¿Te acuerdas? Es más, ya que estamos tocando temas de llantas, que no. Está tronando la derecha. ¿Te acuerdas del gran premio de...
¿Cuál fue?
De Estados Unidos 2005 en Indianápolis.
Que terminaron 4 o 5 monoplazas, ¿no? Nada más. Sí, 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 sí. Ándale.
Entonces, ándale. ¿Cuál era la llanta que siempre tronaba en la última?
De atrás.
De atrás, la de la izquierda. Sí. Porque la curva en este caso era para la derecha.
Era cargada para el otro lado.
O sea, la carga, para que se fijen ahí cómo es, qué tanta carga recibe un neumático.
¿Cómo influye?
En el peso, en la superficie y todo. Y
sí, la resistencia que está teniendo.
Siempre son las de NASCAR, siempre son las de atrás, la de la derecha, la que traen ahí, pues obviamente te saca, te hace la derecha y
al mundo. Y adiós, sí. O sea,
no pregúntenle a Kurt Busch, que pues lamentablemente tuvo que, por un tema de contusión, a Alex Bowman le pasó lo mismo. Ajá. La llanta de atrás, derecha, truena, adiós.
Sí, fíjate, ayer precisamente estaba platicando eso de Kurt Busch en la noche, que pues ya no pudo regresar a correr por esa lesión. Y lo contrastaba con el caso de Carlos Sainz, o sea, que este fin de semana, y me estoy desviando un poquito de NASCAR, pero este fin de semana que se corre en Australia, pues todavía está en duda que pueda correr Carlos Sainz por la recuperación de la apendicitis. Y ya Ollie Bearman, como le quieran decir,
Hombre oso,
ya está en Australia, entonces quiere decir que Ferrari lo está considerando para que corra este fin de semana. Pero bueno, eso ya, los temas médicos y de Fórmula 1 ahorita los tocamos. Pero oye, Kyle Busch y el error en pits que se andaba llevando a su mecánico, ahí es parte de la desesperación, ¿no? Yo creo, de querer salir rápido y de no perder tantas posiciones.
Sí, lo que pasa en pits en NASCAR, lo que me gusta mucho a mí de los pits de NASCAR es que tienen una coreografía, y esa coreografía es exacta, o sea, es precisa, está ensayada, ellos lo ensayan, pues es como una obra de
teatro. Como ejercicio.
De hecho, pues son atletas de NFL que están retirados o no llegaron a la NFL. Ajá. Ellos tienen los pits tan práctico, o sea, con mucha práctica que ya no, ya lo hacen en automático.
Sí.
Aquí
sí.
¿Qué pasó? Que alguien se desfasó, bajó el coche para
medio segundo antes,
para el piloto es en cuanto baje, vámonos.
Sientes el golpe y arranca.
Medio segundo antes.
Y acá no.
No, a Kyle Busch, o sea, esa es su sensación. Cuanto baja el coche le da. Estaba un mecánico enfrente y pues se lo llevó.
Sí, se lo llevó un metro.
Afortunadamente no pasó nada, sí. Porque sí alcanzó a reaccionar de que, oye, pues, ¿cómo llegaste aquí tú?
Compadre, ya salen aquí arriba del cofre, güey.
Pero sí, así funciona y esos errores de medio segundo.
Que casi no se... Bueno, yo no lo esperaría de Kyle Busch. Lo espero de alguien más novato, pero sí, como dices tú, la sensación de sentir que cayó el carro y ya sabes que tienes que acelerar y arrancar. Que la paleta, a diferencia de Fórmula 1 o de otras categorías, la paleta nada más la utilizan para avisarle al piloto dónde tiene que parar, pero la paleta la quitan luego ya. O sea, no es la señal de que te levanto la paleta y arrancas. Pues no tiene nada de otra función comparado con Fórmula 1 o con IMSA o con el WEC, que utilizan más la paleta para avisarle al piloto cuándo salga. Y aquí pues no.
Sí, aquí no. Todo es práctica, todo es coreografía y todo es... Por eso también... Hablando de neumáticos y del cambio del coche, los equipos en pits cuando cambiaron el coche batallaron mucho porque primero el tema de la tuerca central, sí, que antes era de 5 y ahora es...
Tipo Fórmula 1, para que lo entiendan un poquito más.
A lo que era tradicional de NASCAR, ahora primero cambiar eso y luego el tamaño de la llanta. Sí. Entonces todo eso, sí perjudicó porque pues, tienen que volverse a acostumbrar los mecánicos a algo nuevo y ocurrían los errores donde se salían las llantas, donde no apretaban bien las tuercas, donde se atropellaban mecánicos.
Y lo platicamos el fin de semana pasado, que te platiqué que marcaban la pistola para saber cuándo se frenaba, o sea, para saber cuándo ya estaba completamente apretada la tuerca. Y pues ahí se refleja en eso. Y ahora Kyle Busch pues tuvo ese pequeño error que pues no pasó nada, nomás lo aventó poquito, pero sí como... A mí me llamó la atención de Kyle Busch cometiendo ese error, pero pues es tal cual la adrenalina de querer salir rápido y de aprovechar los neumáticos también.
Sí.
Porque están parando todos en pits, pues lo que quiere hacer es salir más rápido,
sí,
también.
Y Bristol pierde de vuelta rápido, precisamente por estar ahí en pits, es una pista muy corta. Pero más que nada yo siento que fue error del Jackman, del gato.
Sí, que lo bajó antes. Sí. Sí, yo creo que sí puede influir un poquito por ahí. Y que bueno, accidentes en pits hemos visto mucho en Fórmula 1, también se han visto demasiados. Con las mangueras, ¿te acuerdas cuando todavía se hacía el repostaje en Fórmula 1, que en las paradas de pits, sí, y se llevaba la manguera? Juan Pablo Montoya creo que tuvo una de esas.
Saludos, Felipe Massa.
Ándale, Felipe Massa. o sea,
no fue quiero recordar cuál carrera fue, pero...
No, mira, ni digas nada ahorita de Felipe Massa, porque luego te va a demandar y te va a exigir el campeonato, así como lo está haciendo ahorita, que güey, ya, o sea,
ya siéntate.
Otra vez demandando y otra vez, compadre, Ve con el psicólogo, ve con alguien que te ayude, pues para que ya no estés con ese trauma del campeonato del 88. Bueno, no fue del 88, estoy exagerando. Pero Felipe Massa otra vez demandando. Dices, güey, ya.
Bueno, pues es ahora como lo de ahora con Andretti.
Ajá. Oh.
O sea, es como ya sabes a dónde vas. Sí. Ya sabes en qué te metes.
Sí.
Es
sí,
como
sí,
si no hubieran visto lo de Senna.
Sí.
Con Balestre, o sea, es como...
Es de que ya sabes, güey. O sea, sí, ya. ¿Para qué le mueves? Y creo que lo estaba platicando también la semana. Creo que Felipe Massa está exigiendo 32 millones, no sé si de euros o de libras, no sé de qué está pidiendo, pero está pidiendo 32 millones. O sea, o se le está acabando el dinero o quiere sacar provecho nada más. Yo no le veo ya chiste a que esté demandando por algo que ya, güey, o sea...
Creo que pudo haber hecho más fuera de pista que lo que está haciendo.
Sí. O sea,
siendo o sea, director de equipo, no sé, lo que están, lo que hacen todos los demás.
En Williams, sí, en Williams se hubiera quedado algo así, ¿no?
Pues si realmente era muy bueno, pudo haber compartido esos digamos, conocimientos.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Lo tal lo está haciendo, digamos, ahora Tony Canal, Helio Castro Neves. Son brasileños, ¿eh?
Sí.
Gil de Ferran.
Aguas con la pedrada que está aventando Henry.
O sea, ¿cómo, por qué no hiciste lo mismo que tus compañeros? Bueno, cada persona es diferente.
Sí, Henry, pero pues...
Nico Rosberg, Niki Lauda. ¿Le sigo?
No, si quieres ya. No, es que si le sigues, es lo que va a hacer Sebastian Vettel, que está apoyando a generaciones nuevas. Y así nos podemos seguir, Henry. Así nos podemos seguir. Y ahora, ¿por qué Felipe Massa? ¿Por qué esperarse casi 10 años? O sea, ¿qué necesidad?
Pues es que ahora sí tiene todo el tiempo como...
Pero compadre, ya, o
ya,
sea...
Yo, bueno, es que ya estamos hablando muy, muy mal de Felipe, pero...
¿Qué tiene de malo?
La carrera de despedida de Brasil, la última, entre comillas, se me hizo muy emotiva porque yo pues decía, pues es que sí es su última carrera en casa... Y luego la esposa metiéndose a pista.
Sí, sí,
que,
sí.
O sea, como que todos dijimos, está bien, no pasa nada, no lo penalice, no le haga nada, o sea, es...
Ya es la última, ya.
Sí, ya se va. Y luego de repente,
¡otra más!
Otra temporada William, más, otra es como que...
Güey, ya. Diferente a como pasó con Mark Webber, que hasta se levantó la visera, el casco, o sea, todo. Que dices, ok, y es la última, y fue la última, sí, ya. Y ya, pero Felipe Massa sí fue, y no es que estemos hablando mal de él, simplemente que está tratando de revivir un problema que, a ver, ¿cuándo se enteró que fue fraude? ¿Apenas ahorita? No creo.
¿En el mismo 2008?
¿Por qué hasta ahorita? O sea, ¿por qué hacer tanto circo hasta ahorita? Yo por eso, y me animo a decirlo así, pues, ¿qué? ¿Ya se le está acabando el dinero al amigo o qué?
Sí, pues suenan como patadas de ahogado.
Sí, güey, de que, a ver... Ya no van a modificar el resultado. Y entonces, por eso está pidiendo una indemnización. Por Dios. O sea, no va por ahí, Henry. No va por ahí. Yo siento que Felipe Massa se está yendo muy, muy al extremo.
No le quiero dar ideas a Andretti, pero imagínate que Andretti empieza a demandar a Fórmula 1 por todo lo que pudo haber ganado si no lo dejan entrar.
No, y aparte por toda la inversión que tienen. Hace rato que estábamos viendo la carrera de NASCAR... Estábamos platicando de toda la infraestructura nueva que tiene Andretti y los resultados que están teniendo.
Sí, ahora hasta parece, ya que nos metemos un poquito a IMSA, la carrera que estuvo también muy, muy reñida. Bueno, es que todas las carreras de IMSA son reñidas, pero, sí. Pero estuvo también algo accidentada. Lo bueno es que no pasó nada a mayores. Uh-huh. Andretti se lleva el primer lugar en GTP,
sí.
Ver, vamos a verlos.
Sí, sí, sí.
Y luego Kyle Kirkwood gana en su categoría en la de GT. Pues la GT, ya no sé cómo se llaman.
No, bueno, pero, pues, o sea.
Y luego sí, Colton Herta gana también en la GTD.
Es que cómo se llevaron todo, güey. O sea, supieron cómo acomodarse las cosas, aunque suene muy romántico. Pero todo le salió.
Todo le salió bien ahora esta fecha. A Andretti en IMSA. O sea,
sí, no, sí, sí. Quiere
decir
sí.
Que en el equipo, porque también.
No.
En Fórmula I, pues, otra cosa también.
Sí, no, pero a ver. ¿Cómo se le está acomodando todo a Andretti para dar con resultados para dar la cara y demostrar de lo que puede hacer un equipo como Andretti.
Sí, como decir, a ver, tengo un equipo competitivo no solamente en IMSA, en IndyCar,
¿dónde lo pongas?
Fórmula E, en Extreme E, que creo.
Sí. Ya es Hydro, quién sabe qué tanto le movieron al Extreme.
Es un... Siento que entraría más fuerte que Haas.
Sí, fácil.
O sea, y ahí es donde no entiendo a los... Bueno, es que todo es negocio. A los, sí. Los jefes de equipo van a decir, pues es que voy a recibir menos dinero. Uh-huh. Pero pues es lo que quieren los fans.
Claro.
Tener más competitividad. Claro, o sea, que no estar escuchando el himno de Países Bajos, con todo el respeto para los holandeses, cada fin de semana.
Y te fuiste directo, mira, aquí. Directote. Pero es la verdad, Henry. O sea, están demostrando con resultados que les puede ir demasiado bien. Demasiado, demasiado bien.
Sí, porque creo que están dejando... O sea, fíjense cómo está el pensamiento. Creo que están dejando mucho de lado las demás categorías por estar enfocándose en Fórmula 1, pero creo que eso mismo los está haciendo fuertes. Porque sí. En IndyCar, pues ahí van.
No van mal.
Pero es que Andretti siempre nos tenía acostumbrados de que ahí va. Ay, no, ya no.
Ya, se cayó.
Sí, o sea, el último campeonato de Andretti en IndyCar fue en el 2012 con Ryan Hunter Ray.
Puta, ya hace un chorro.
Pero Indy 500, pues sí ha ganado con Takuma, con el mismo Ryan Hunter Ray, con Alex Rossi.
Es que, Henry, a ver, y te lo decía hace ratito que estábamos comiendo. Esto fue más problema de la FIA que de Fórmula 1, porque hay que acordarnos que Liberty Media es una empresa americana. Liberty Media, obvio que quiere más equipos americanos aparte de Haas, y por la infraestructura que armó Andretti, por los resultados que está teniendo, entonces, ¿por qué no dejar o hacer una excepción para que llegue Andretti a Fórmula 1 con la fuerza que tiene, con la infraestructura que tiene, porque tiene presencia en todas las categorías? O sea, le falta... Que una, y a lo mejor lo voy a exagerar demasiado, pero que un auto de NASCAR diga así completo de frente hacia atrás, Andretti así en grande. O sea, es lo único que le falta. Porque tienen demasiada presencia y están demasiado fuertes. ¿Por qué tanta corrupción o tanto hacerlos de lado los europeos? ¿Por qué dejar tanto de lado a Andretti?
Es que yo siento que es como que el que llega con todos los... Es como, digamos, tú compraste esta computadora, tú Ajá. compraste el celular, tú compraste los micrófonos con tu esfuerzo.
Sí.
Porque te los has ganado de uno por uno. Y luego llega Andretti con todo el equipo así de que quiero jugar yo también. Los demás equipos se sienten así como de que, oye, espérate, te lo tienes que ganar.
No, ¿cuál que te lo tienes que ganar? Al contrario, pues quieres competir, vamos a competir, compadre.
Pero Andretti ha llegado, o sea, es lo que siento yo, que todos los demás equipos hicieron Fórmula 3, Fórmula 2, o sea, y Andretti llega de lleno y...
Sí, pero ¿por qué? Pues porque traen el dinero, traen los patrocinadores, traen la presencia, traen la infraestructura, la logística, tienen todo, porque es un equipo, vamos a ponerlo así, con base 100% en Estados Unidos.
Y hay que ver, a ver si la gente nos ayuda con comentarios.
A ver.
Gente que ha visto Fórmula 1 o que sabe de Fórmula 1 de los 90. Ajá. Michael Andretti estuvo en Fórmula 1. ¿No será desde aquella vez en McLaren que compró, que se subió el asiento de McLaren? Porque no le fue nada bien en Fórmula 1.
Te pasaste de lanza, Henry. Te pasaste de lanza.
Saludos, Kimar. Ya.
Dios mío.
Sí, o sea, en esos años no le fue bien porque se había subido a un McLaren y no le fue nada bien.
No.
McLaren de Senna, ¿sí? O sea, era el que
ya traía la preparación y todo lo que debían, nada más para súbete y gana.
¿Será por esa reputación que tiene que no le dan?
Híjole, yo lo veo más con tintes políticos, yo lo veo más por ahí, Henry, porque o cierto celo por, principalmente de Toto Wolff y de Lawrence Stroll, siento que por ahí ellos son los que están moviendo más fuerte los hilos de la FIA que los demás equipos. A Zak Brown no le conviene cerrarle las puertas a Andretti.
Es su amigo. Tienen un equipo juntos.
No le conviene cerrarle las puertas. ¿Por qué? Si pones a los 10 jefes de equipo, que Red Bull tiene 2, ese es independiente, pues obviamente los que no van a votar en contra es Zak Brown y Jim Haas. Ellos no van a votar en contra.
Williams,
que tiene ya los de Darlington Capital, que son también de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué cerrarle tanto la puerta a Andretti? Es lo que yo no me explico. ¿Por qué vas a llegar con todas las canicas y porque tus canicas son más nuevas que las de nosotros? Güey, eres Mercedes, eres Ferrari, eres Red Bull. Ahora, ¿no puedes competir?
Ahora sí, como las frases que usamos aquí, así de, cuando salimos de que, ajá, ¿puedes o no puedes?
Sí, tal cual, ¿puedes o no puedes? A ver, tienes al mejor diseñador de monoplazas, a Adrian Newey.
Tienes un equipo de fábrica, o sea, a diferencia de Red Bull, respaldado por una de las mejores petroleras del mundo.
¿Qué más quieres?
¿Puedes o no puedes?
¿Qué más quieres? Ahora, Lawrence Stroll con Aston Martin. Ayer lo platicaba también. Toto Wolff tiene acciones de Aston Martin, de la marca de autos, no del equipo. Lawrence Stroll es dueño de Aston Martin. Tienen la lana, tienen la infraestructura, tienen el poder.
Pero no les gusta perder.
No pueden competirle a Andretti, por Dios.
No les gusta perder.
Qué pocos pantalones tienen.
Por eso los dominios siempre son de Mercedes, ahora Red Bull. ¿Sí? O sea, porque no les gusta perder.
Y ahora,
en Fórmula 1 no están acostumbrados a perder.
No, y aparte yo siento, y a lo mejor me voy a meter en una bronca por cómo lo voy a decir o me van a criticar, pero yo sí siento que así como muchas veces se ha dicho que a Checo lo hacen menos por ser mexicano, siento que en este caso a Andretti lo están haciendo menos
por
ser americano. O sea, a ver, Liberty Media es el dueño de Fórmula 1, sí, pero la FIA, ¿dónde tiene su sede? Es europea. Es europea. ¿Quién manda? Mandan los europeos. Ojalá que no me metan una bronca y que nos vayan a bajar el canal, por lo que estoy diciendo, a bajar el video. No sé qué tanto estén las políticas de YouTube con ese tema. No estoy diciendo nada, según yo, muy grave. Pero, ¿cómo puede ser que haya más favoritismo para los equipos europeos o para las marcas europeas que para las marcas que están de este lado del mundo?
Sí, pues simplemente una penalización para... Sí. Lando Norris, que no pasó.
Sí, exacto, exacto. O sea, son muchos detallitos que dices, por Dios. O sea, neta, ¿te vas a ir más a favorecerlos a ellos?
Simplemente, ¿cómo descalificaron? He nombrado mucho a Senna ahora que traigo la gorra. Pero, ¿cómo
descalificaron? Te estás acordando, está bien.
¿Cómo descalificaron a Senna en Japón? Porque
no me acuerdo.
Alain Prost era amigo de Balestre.
Ah, ya.
Son de Francia.
Sí.
Y luego la gente le reclamaba de que, oye, a ver, ¿cómo vas a poner una regla que el carro tiene que regresar por donde entró para recorrer toda la distancia
de la carrera? Si ya estás de aquel lado, de la ruta de escape o del carril de escape, de que ya pasaste las señales que están ahí, ¿cómo te regresas, compadre? O sea,
es muy ridículo pensar que te vas a regresar por donde entraste cuando los carros vienen. ¿Y qué pasa si sale otro carro?
Se va a chocar de frente, sí, era ilógico, pero son esos detalles que con Bernie Eccleston también lo vimos mucho. Nos queda un minuto y cachito del episodio, pero con Bernie Eccleston también lo vimos mucho, el favoritismo para los pilotos de aquel lado, para los equipos de aquel lado, y cerraban mucho la puerta y era más polémico todavía. Entonces, ¿por qué no abrir la puerta a otro equipo? ¿Por qué si le abriste la puerta a Jim Haas? ¿Por qué no abrirla a otro? ¿Por qué no quieres tener más competencia? Vas a tener menos lana, por Dios. De 200 millones de euros te van a quitar 5, compadre, para dárselos al equipo nuevo.
Sí, no, a Ingas lo que lo favoreció es que compró un equipo hecho. Aquí Andretti es, digamos, un slot nuevo,
Pero tiene lugar, compadre.
No, sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero sí, o sea, no hay una congruencia. Andretti, haz tu propia Fórmula 1, así de mejor, ¿no?
Pues, oye, mira, no estaría nada mal y no es para nada mala idea. Pero bueno, Henry, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a cerrar la polémica porque ya estamos a punto de cerrar este episodio. Nos está ganando el tiempo. Ahorita vamos a platicar en el otro episodio un poquito de lo de Australia, de lo que se viene en Fórmula 1. Ahorita hablamos mucho de Fórmula 1, pero ya lo hablaremos en el siguiente episodio. Cierra el episodio, mi estimado.
No, pues muchas gracias a todos y déjenos ahí sus comentarios. Por favor. Participen. Vamos a tratar de leer comentarios también en los próximos episodios. Entonces, sean parte de...
Sí, participen y síganos en todas nuestras redes sociales, escúchenos en todas las plataformas de audio. Me acompañó Henry García. Salud. Mi nombre es Ángel González. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.